Le damos gracias, hermanos y hermanas de allá en casa, por recibirnos. Si está enfermo, oraremos al final. Si gusta mandar su petición, bueno, los muchachos que están en la transmisión nos pueden ayudar a pasarnos sus necesidades. Si por alguna razón no se congrega en ningún lado, bueno, le agradezco que esté con nosotros. Y si desea visitarnos, estamos aquí los domingos a las 11 y a las 6 de la tarde. Y siempre serán bienvenidos. Y hermanos, por favor, sin más preámbulo, vamos a continuar nuestro tema que tuvimos hace algunos días, específicamente ayer. Los que se conectaron, estuvimos hablando del matrimonio y hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de la familia. No sé cuántos de ustedes en ocasiones se han sentido, pero tan bendecidos que casi lloran del gusto que tienen la familia perfecta. Ningún otro papá, ni mamá, ni hermanos, ni primos, ni esposo, ni esposa, ni hijos, no desea nada de ninguna otra persona. Está a gusto con la persona que le tocó tener como familia. Levanten su mano los que están contentos por eso, por favor. Solo dos. Los demás, que Dios los perdone. Porque entonces no están a gusto con Dios. Más de una vez hemos empezado nuestra familia, los casados, con esta idea romántica y de caricatura, literalmente. ¿Han visto esos finales de las películas que se casa el héroe y la heroína de la historia y al final casi siempre dicen, y fueron felices para siempre? Porque nunca se enfermó, nunca perdió su hermosura, nunca cambió lo cortés y lo galante que era de novio, nunca se enfermaron, nunca pasó nada entre ellos, nunca se metió la suegra, nunca un hijo en problemas, nunca ninguna prueba ni económica ni nada, sino siempre fueron felices. ¿Sí creen en eso? Pues ya nos dimos cuenta que no. Y entonces cuando venimos a Cristo, no falta quien para acercar a la gente a Cristo les promete, ven a Cristo y mira, si estás enfermo, sanas. Si eres pobre, vas a tener un empleo. Si tienes problemas en la familia, Dios te cambia a tu esposo. Y uno cree y de verdad se acerca con fe porque piensa que sí va a ocurrir todo eso. Y no es que sea una exageración, puede ocurrir, pero no es lo primero que Dios nos ofrece. Si me acompañan, cuando leemos la Biblia encontramos este tipo de familias que hasta nos espantamos más todavía de lo que ya estábamos preocupados. Porque usted va a la familia y es bonito cuando encontramos que en Génesis dice que Dios creó al hombre y a su imagen, a su semejanza los crea y los une y dice no estén solos y entonces sean hueso de sus huesos, carne de su carne, entonces todo hasta ahí marcha bien. Pero apenas pasa unos versículos y encontramos que hay un hombre llamado Abraham con su esposa, no tiene hijos y entra una esclava para tener hijos con el marido Abraham. Y podemos seguir y encontramos que hay pasajes en el mismo Génesis donde un hombre se casa, el hombre muere, la viuda se casa con el cuñado. Y luego se muere el cuñado, se casa con el otro cuñado. Y uno dice, ¿qué tipo de rarezas son estas que ni siquiera en mi mundanalidad encuentro? Y voy a lo bíblico y encuentro que las familias están peores que las mías o que la mía. No sé si algunos al llegar a la fe cristiana se dieron cuenta de cómo vivimos muchos cristianos. Dijeron, sí estaba yo mal, yo no oraba, yo no cantaba, pero no estaba tan perdida como esa señora, no era tan codo como ese señor, no estaba en problemas como aquel el hijo de fulano cristiano. Y muchos nos dolemos porque pareciera que nos engañaron y no es nos engañaron. La Biblia es retratada, retrata a la familia tal como es. Van a encontrar incluso que la Biblia narra que cuando un varón violaba a una muchacha, ¿saben cuál era su castigo? Obligaban a la muchacha a casarse con el violador. Y en nuestra era moderna de todo placer, yo primero, mi egoísmo, todo me rodea a mí, entonces decíamos, ¿qué castigo es ese? Porque no entendemos el concepto de la sexualidad en la Biblia. Vamos a encontrar que cuando había una guerra de este país con otro país, incluso capturaban a las muchachas doncellas y se casaban con algún soldado, algún general del ejército extranjero. Y Dios bendecía esas relaciones. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de Dios es este extraño que tenemos en la Biblia? Y ya no se diga cuando llegamos a los tiempos de los reyes y encontramos a un David con muchas mujeres. No, pero llega Salomón y le rompe el récord a todos. 1,000 mujeres. Y luego dice que Dios todavía lo bendice, lo restaura, le da la capacidad de ser autor del libro de Eclesiastés, del libro de Cantares. Y uno dice, ¿qué Dios es este? Yo no quiero saber de esta locura de los evangélicos. ¿No le pasó por su cabeza de preguntarse por qué, si Dios creó al hombre y a la imagen y semejanza de él y a la mujer también y los une en matrimonio, por qué se degradó tanto? De eso vamos a hablar hoy. Si me acompañan, por favor, vamos al libro de Génesis 3, a manera de introducción, por favor, vayan a esta porción. Y yo quiero hablarle a todos los que estaban preguntándose cosas como a las que yo dije y otras que yo no mencioné, pero que han estado ahí. Y no quiero ser exhaustivo, ayer mencioné algo de eso en el evento, pero de verdad, yo trato mucho con infidelidad, mucho con traición, peleas de terrenos, las suegras se involucran, los yernos, es un pleito en muchas familias, en la mayoría tenemos dificultades por una razón. Si me acompaña capítulo 3 de Génesis, encontramos por favor que va usted a ver, por favor, en su verso 6, en el 3:6 del libro de Génesis, que el ser humano es retratado, como lo pongo aquí en la pantalla de ustedes, de una manera tan triste que uno dice, ¿y dónde está la imagen y semejanza? Porque va a encontrar usted muchos matrimonios que está el hombre perfecto, si no perfecto, pero un hombre noble, moralmente correcto, proveedor, y la señora busca a otra persona, y viceversa. La señora no es una Miss Universo, pero es una señora que se arregla, que provee, que es decente, que es moral, que cuida a la familia en tiempos de enfermedad. Es una señora que creo que vale la pena y el hombre busca a otra persona. De la última expresión que tengo de hace 8 días, la señora me dijo, pastor, mínimo fuera más guapa que yo. No voy a repetir sus palabras, dijo, pero ay, fea. Y dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si me acompaña al 13, ¿sabe por qué somos así? ¿Sabe por qué nunca estamos contentos con la esposa, con el esposo, o los hijos, o el dinero, o en general con toda la familia? Porque en el 3:6, si me acompaña de Génesis, esto es lo que ocurrió. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Qué más? Y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pregunta, ¿esta mujer con quién habló solo un ratito? Con la serpiente. Cuando el diablo se acerca a las familias, en especial para cada uno, es para justamente robar, matar y destruir, según Juan 10:10, ¿cierto? Y una plática tan breve entre la serpiente y la mujer se olvida que los árboles no son para dar sabiduría, sino para saciar el estómago. Y empieza a confundir, y lo que usted lee conmigo es que dice que en el versículo 6 a la mitad es árbol codiciable. La codicia nunca es la razón real para sustentar o para proveer para nuestra carne. Y ese es el problema en las familias. Por eso yo quisiera que el día de hoy revisáramos algunos principios de familia y que en medio de la familia que esté, puede estar en la peor, pues más como le dejo todavía la pantalla aquí, si alguien se casó porque estaba embarazada y no amaba a la esposa o no amaba al novio, pero se casaron porque así era hace 20 años, 15 años, qué sé yo, quiero decirle que en medio de eso puede tener paz en su corazón, si deja que Cristo trabaje en usted. Los que no tenemos hijos, si a veces hubiéramos querido hasta raptar a uno de esos niños guapos y bonitos, esas niñas tan lindas que uno quisiera una docena, Dios nos puede dar contentamiento. ¿Me acompañan que lo revisemos? ¿Para qué le sigo describiendo el diagnóstico si ya lo sabe? ¿Me acompañan? Por favor, vamos a ir al libro de Mateo. Porque alguien me va a decir, entonces, ¿de dónde aprendo, pastor? Si estos son las familias que veo. Lo que dice la palabra es que esos retratos de familia es porque entró el pecado y ha destruido la familia. Pero en medio de las familias más disfuncionales, Dios ha mostrado misericordia y gracia. E incluso les aviso, en medio de las familias destruidas, Dios ha levantado hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, les pongo un clásico ejemplo. José, el gran gobernante de Egipto, dígame quién lo crió. Madrastras. ¿Se acuerda que su papá tenía 4 mujeres? ¿Sus hermanos estaban orgullosos de José, que era muy inteligente, tenía sueños? No, lo odiaban. Lo venden como un esclavo. Y diríamos, bueno, pero está entre amistades. No, lo mandan a otro país y llega a Egipto sin conocer a nadie. Y luego ahí lo van a acosar. Una señora guapísima le decía, duerme conmigo, diario. Y él, si él se acordara, hablando de mujeres, habrá dicho, ¿cómo era mi hermano el mayor? Rubén, se metió con una de las concubinas de mi padre. No, no es buen ejemplo. Entonces mi papá, no, tenía cuatro señoras. No, menos ejemplo. ¿De dónde agarró fuerzas para resistir la tentación? Dios. ¿Con qué psicólogo fue? ¿Con qué terapista fue para sanar tanto resentimiento? Orfandad muy pequeño, bullying en la juventud, maltratado, acoso sexual. Hermanos, ¿en dónde? Fue acusado justamente de violación y lo meten a la cárcel por no tocar a la mujer. ¿Cómo sana todo eso? ¿Sabe quién lo sanó? Dios. A un grado que cuando se encuentra con sus hermanos, no tiene que perdonar a nada. Los perdonó hace tiempo. No hay rencor ni resentimiento. ¿Cómo le hizo este joven que no tenía mamá porque murió? ¿Que sus hermanos no la apreciaban? ¿Que no había amistades con quien desahogarse y decir, bueno, al menos te cuento mis cosas, es un poco terapéutico desahogar mi corazón? No tenía a nadie. ¿A quién sí tuvo? Dios. Por eso podemos incluso tener paz, aunque no tengamos grandes cantidades de amigos, aunque no tengamos al esposo, a la esposa, a los hijos, aunque el suegro no nos quiera. Dios nos ama y nos ha dado las formas de que salgamos adelante. Por eso sí me acompaña Mateo. Quiero que vaya y aprendamos que usted y yo tenemos que ser tan humildes y reconocer que ni Cristo cuando vino a esta tierra tuvo la familia perfecta. Vamos a Mateo capítulo 1 y encontremos algunas cosas de la familia de Jesús y veamos la vida familiar de Jesús. Para que usted me invite a la caguama tan fría y me diga, es que ahora sí me trataron mal, le invito, pastor. No hace falta, no hace falta que pensemos adolescentes que están aquí y no aguanta la mamá que parece dura, no aguanta el hermano mayor que parece duro, no aguanta el niño consentido de su casa que parece que todos los ojos son para él. En medio de cómo nos sintamos, podemos crecer en ese contexto. No importa cómo estemos, no es masoquismo, es una realidad. Mateo capítulo 1, verso 18, y empiece a revisar cuando Jesús está a punto de llegar a esta tierra de manera humana, vean las emociones que despertó en los papás y despertó más adelante en otros que le conocían. ¿Me acompañan ya en Mateo 1, 18? Dice de la siguiente manera, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y en el 19 empiece a mirar, José su marido, o sea su prometido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sí o no es cierto los que ya conocemos un poco más de la vida? Que muchos noviazgos empiezan no con idea de casarse. Mientras termino la prepa, mientras termino la carrera, mientras conozco a alguien más guapa, mientras conozco a alguien más espiritual, mientras esto, y ni siquiera traen propósitos genuinos en su corazón. Y José, el papá adoptivo de Jesús, cuando se entera que su novia, su prometida está embarazada, él sabe que no es de él. Y dice, pero es buena muchacha, pero no es mi hijo. Si yo aviso, hey familia, hey sociedad, esta mujer con la que ya me había comprometido, de verdad que le estaba haciendo su casa, fui a Estados Unidos por dólares y ya estuve aquí construyendo, pero me doy cuenta que está embarazada y no he estado yo aquí, así que les aviso que no tengo la culpa, la voy a dejar. ¿Sabe qué hubiera ocurrido si avisa a los demás que está embarazada? ¿Se acuerda cómo castigaban el adulterio y la fornicación? A pedradas, y la hubieran matado a pedradas, pero José amaba a María. Solo que no estaba dispuesto a recibir a ese niño. Y que dice, que no la maten porque la quiero, pero no tengo suficiente fortaleza para hacerme cargo de una criatura que no es mía. No es fácil, los que vienen de matrimonios reconstruidos, recibir a la pareja con uno o dos hijos o tres hijos. No es fácil que la familia acepte que su hijo el consentido se enamora de una mujer que ya trae bendición. Y empezamos y decimos, no, ¿qué te pasa? No puedo decir más testimonios, pero usted y yo conocemos familias así, que esas familias reconstruidas no las miramos bien. Nos tachan de que somos tontos, que si no valemos, y la sociedad sí es. ¿Y cómo nos sentimos emocionalmente? Mal. ¿Sabe qué hizo José si me acompaña? Así que si usted no se siente deseado, usted le dicen, es que yo era casi la menopausia de mi mamá y pues era yo. Todavía no era la menopausia. Que esta semana he hablado con un joven que dijo, yo era el hijo menos planeado de mi familia porque llegué después de 12 años que había nacido mi hermana mayor, la que estaba antes que yo. Así que ni me esperaban. Y crecen así como, pues nadie me espera tampoco, no valgo nada. En Cristo somos valiosos. Si me acompaña, vea, verso 20. Y pensando él en esto, Dios intervino que mandó un ángel del Señor, se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David. ¿Y sabe qué es lo primero que quita? Y le dice, no temas. Lo primero que Dios va a hacer con nuestras familias es, deja de tener miedo al compromiso, porque es lo que venía, ya la atracción ya estaba, lo que no estaba es el compromiso de hacerse cargo de todo lo que implicaba a futuro, y a muchos nos da miedo. Preguntemos a nuestros hijos, tienes 20, tienes 25, ya estás pensando en ahorrar, en casarte, un trabajo formal, no, la verdad, no me quiero casar. Es enamoradizo el joven, le encanta andar con las muchachas, pero tiene un pavor a la responsabilidad. ¿Por qué será que hay miedo a muchas cosas como estas? Si usted ve, lo primero que dice Dios es, no tengas miedo. Hay propósitos más allá que simplemente estar en matrimonio. Si usted se da cuenta, dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y es más, dará a luz un hijo y tú, que eres el responsable, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque tú solo piensas en tu matrimonio, en tu noviazgo, y cómo te sientes, pero yo te estoy diciendo que vas a ser el medio de traer salvación. Versículo 21 a la mitad. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínese a José escuchando esta noticia de ese bebé que no quiere recibir. Y dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está José. No quiere recibir a María, bien que la conquistó, bien que estuvo detrás de ella, y cuando Dios ve ese matrimonio digno de recibir al Hijo de Dios en su familia, dice, no, me da miedo. Y Dios dice, se va a cumplir la profecía de hace 700 años en tu familia, te estoy dando el privilegio de que críes humanamente hablando a mi hijo, porque eres un hombre justo. Así que no huyas, no te vayas, no te alejes, no cambies de pareja, no busques a alguien distinto, es el hijo que yo te estoy dando porque vi tu corazón, he visto el corazón de María que es pura y quiero mandarte este hijo porque va a haber salvación para todos. Y José se quería ir. Más de ustedes, más de una familia de ustedes han encontrado que por razones que ustedes y yo conocemos, una jovencita de la familia se embaraza y ¿sabe qué hace el papá en ocasiones? Más de una ocasión he escuchado, ya no tienes padre. Y corren a la hija, llega la nieta o llega el nieto. El abuelo, iracundo, con rencor todavía, porque su hija le falló. Ve al nieto llegar, ¡ah, no lo quiero recibir! ¡Es un bastardo! Pero ese niño empieza a crecer y se vuelve su consentido o su consentida. Oh, si alguien toca a su niña, no te metas con la niña, está bien que no tenga padre, pero yo soy su abuelo y su padre a la vez. ¿Qué cambia el corazón de ese hombre que se enoja tanto cuando el bebé viene en camino, pero cuando yo lo ve, cuando lo toca, cuando siente el beso, el abrazo, cuando empieza a ver esa bendición en su vida, cambia completamente y uno dice, pues no, que no lo quería ver. Es cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso bien dice la Biblia en Proverbios, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Estamos enfermos muy graves y la esposa es la única que nos atiende, se nos olvida lo que decíamos. Se nos viene la humildad y aceptamos que necesitamos compañera o compañero. Y ya nos tragamos las palabras de joven, ni que estuviera loco, ¿qué te pasa? No es mi tipo, nada más porque ya de veras me fastidió, por eso salí con él o con ella. Hermanos, tragamos eso, literalmente lo hacemos a un lado y nos sometemos a la bendición de Dios. Si me acompaña el versículo 24, vea que entonces en los propósitos de familia que tenemos, quiero que vea lo siguiente, despertando José del sueño, no se preguntó más. ¡Qué hermosa obediencia! Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hasta ahí diríamos, bravo, José, porque eso es lo que se tiene que hacer. Hermanos, yo creo que lo primero que debemos ir revisando de este tipo de pasajes es, no necesitamos ser el hijo deseado, planeado, específicamente con las medidas que la mamá, que el papá, que los abuelos querían. Todos los que están aquí y en su casa esperaban niña y usted nació niño, no se culpe ni cargue esos traumas de sus abuelos, de sus papás. Usted nació como Dios diseñó que usted naciera. Porque hay propósitos, versículo siguiente que estábamos viendo el 20, hay propósitos de Dios en la gestación de un niño. Si no me cree, acompáñeme al Salmo 127, si me acompaña al Salmo 127, para que usted no le crea esas bromas de jóvenes, porque más de una vez escucho que dice, ay, mi hermanita, ¿te acuerdas, mamá, cuando recogimos a mi hermanita de la basura? Sí, sí, ¿ha escuchado esas bromas entre hermanos? Y usted se cree que usted no lo recogieron de ningún lado. Usted nació de una cigüeña parisina, ¿verdad? Entonces es una niña deseada, un niño deseado. Usted sí es el guapo, el amado, el estimado. Los feos y los ogros son sus hermanitos. Y le dice hermanos porque pues, los adoptaron. ¿Qué va a hacer usted, no? Pero ¿sabe qué dice Dios? Eso es lo que dice la gente para echarse relajo. Pero en el Salmo 127, su versículo número 3 específicamente, por favor, si gusta, ponga su nombre a un ladito ahí. Petra, Anacleto, como se llame usted. Porque se llamara Sixto, Dios lo ama. Yo no tengo la culpa, no escogí mi nombre. ¿Sí? Los que traen un nombre francés y ruso. Ni usted mismo sabía que era eso cuando nació. Acompáñeme el versículo 3, ¿ya lo tiene? Esto es lo que dice Dios de los hijos, o sea, de usted y de mí, no lo que dicen nuestros medios hermanos, sino dice, he aquí, escuche esto, herencia de Jehová son los hijos. ¿Usted por qué llegó a esa familia? ¿Porque a los papás se le descuidó? Dijera mi vecino, mi esposa se descuidó y yo me eché otro litro de pulque y nació este niño. No, usted no nació por pulques y descuidos. Nació porque es herencia del Señor a esa familia. La cigüeña no se equivocó, Cristo no se equivocó dónde ponerle. Y aún siga el versículo 3 a la siguiente parte, dice, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, delante de Dios, todos los hijos concebidos son estimados, son amados, son niños deseados por Dios, aunque la gente no, pero por Dios sí. Usted nació en la generación, en la familia, en el sexo que tiene, porque Dios así lo dispuso y es algo bueno y agradable delante de Dios. Los que nacieron siendo mujeres y anhelaron ser hombres, ni se pelee con eso, ni se meta a ideologías raras. Acepte que Dios así lo diseñó por una razón muy especial que tal vez ahora no entienda. Como José cuando miró el embarazo, se enteró del embarazo, entonces no entendía, quería huir y muchos quieren huir, pero no hay a dónde ir, estamos en Cristo y Dios nos puede bendecir. Si usted se da cuenta conmigo, en su versículo 25 sigue otro detalle emocional, porque entonces José dice, está bien, acepto. El hijo que viene es especial, es de hecho es el hijo de Dios, es impresionante. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Pero si ya Dios me miró con agrado para dejarme a su hijo, lo voy a criar. Pero un recién casado le dicen lo siguiente, 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Por qué nos casamos? Además de convivir, de comer, de todo eso, para tener intimidad sexual. Pero ya no escondidas en fornicación, ya no en temor, si, ay, a ver si no me embarazo. No, ahora es deseando que Dios bendiga mi relación conyugal. Y le dicen a Mojasue, ¿sabes qué? Pero no vas a tener sexo por 9 meses, hasta que nazca tu bebé. Y aquí es donde se meten pleitos varios grupos religiosos, pero no meternos en detalles de ese tipo, solo quiero que los recién casados se imaginen lo que es casarse y que le digan, pero no va a haber sexo, no vas a tener placer ahorita. ¿Se animan a ser el José de la historia? La mayoría de los novios quieren casarse porque también sus hormonas están muy desarrolladas a esa edad. Ayer les explicaba un poquito del enamoramiento, así que no lo repito, los que les interese, regresen a la enseñanza de ayer. Solo les digo lo siguiente, lo que estamos aprendiendo en este contexto, trayendo al nuestro, es que no siempre vamos a tener todo el placer que quisiéramos tener en nuestra familia. A veces anhelamos un hijo y nace con Down, nace con parálisis. Y el anhelo más grande, quería que fuera un doctor, y lo que voy a hacer con doctores es que lo voy a llevar con doctores toda su vida. Ah, yo quería que fuera una cantante, pero apenas si puede hablar porque tiene problemas de lenguaje. Yo quería que fuera universitario, pero batalla, no distingue ni una O por lo redondo. Y muchos sueños frustrados y no hay placer. Porque a veces nos casamos con muchas ilusiones. A veces creemos que vamos a ser los mejores papás. Creemos que conseguimos al príncipe verdaderamente azul y el de tono de Pantone que queríamos que fuera. No cualquier azul. Y yo sorpresa que no es la realidad. Y yo quiero que usted entienda, y junto conmigo, que nuestra familia es tan temporal que el placer que anhelamos como padres, entre esposos, con los suegros, cómo nos vamos a llevar, cómo vamos a comer, cómo vamos a vestir, aún el físico que tenemos, creemos que lo vamos a conservar muchos años, en ocasiones no, nos enfermamos, el trabajo no es lo que era, la familia muere, los hijos se enferman, hermanos, no es ese sueño cumplido, hecho realidad, sino en ocasiones tenemos que aceptar que no vamos a tener todo el placer que quisiéramos. Pero sí tendremos el placer que necesitamos, el contentamiento que necesitamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Me acompañan a Lucas, por favor, capítulo 2, porque Jesús, este es el entorno de Jesús. Yo no sé, los hijos de María y de José, que más tarde sí tuvieron intimidad, sí tuvieron hijos, según un libro de Marcos y otros libros más de la Biblia. Yo no sé si de bromas de niños habrán dicho, ay Jesús, tú eres adoptado, ¿eh? Jesús te dice, ah, yo nací solo humanamente, yo existí antes que tú nacieras. Y imagínense esas pláticas de jóvenes, ¿cierto? Si me acompañan a Lucas 2, encontramos que la convivencia en la familia de Jesús no era la ideal. ¿Usted cree que en las familias de los pastores, yo así creía cuando no era pastor? Yo decía, mi pastor se ha de levantar a las 4 de la mañana, ha de tener una lista así. Oran por el más grande de edad hasta el más chiquito y por los que están en novios y por los que están por nacer. Ay, mi pastor ni ha de comer nada. Yo creo que su despensa es así raquítica porque puro ayuno y oración. Cuando se ha de hablar con su esposa, hermana mía, amada mía, así se ha de hablar. Cuando van al mando va a decir, Señor, provee el maná, esposa, toma lo que quieras, compra lo que haga falta. Yo me imaginé a los pastores así. ¿No le pasó por su cabeza? Yo pensaba, decía, cuando oran, han de orar así, bendito sea el Dios que bendijo, me trajo lluvia para regar los campos donde creció el maíz del cual se cosechó el elote para esas mazorcas convertirlas en masa, en ixtamal, y benditas las manos que cocinaron estas tortillas, y bendito el gasero que trajo el tanque de gas para ese comal. Gloria, Señor, gracias por mi taco de quelite. ¿Sí se imaginan en ocasiones así que los super espirituales así oran? Los va a encontrar que venga el taco, ya después oramos. Su carácter no es así, no es el Salomón convertido, amada amiga, hace la mía, ojitos de paloma y no sé qué tantas cosas. Hermano, tú apúrate que el culto ya va a empezar. Si así son los pastores, ¿cómo serán ustedes? No me estoy santificando en vida. A lo que voy es que tenemos que ser más reales. La vida práctica es más carnal que espiritual, porque así estamos. Cuando hablamos con nuestras hijas, pero no mire solamente la cartera del novio, mira sus modales, su conducta, su espiritualidad, checa si habla en lenguas, ve si ha sido misionera aunque sea una vez, si ya se bautizó y la muchacha cuando lo ve solo ve el coche y dice, ah, me conviene. ¿Y todo lo que te dije? Lo mismo con las muchachas. Tenemos que ser honestos en esas partes. Así que me acompañan a Lucas 2 y vamos a ver la convivencia. Y vamos a ir distinguiendo cómo Jesús pasó de niño a adulto. ¿A qué edad los niños dejaban de serlo para ser adultos en el contexto judío? A los 12 años. Así que aparece Jesús como su primer día de adulto. Capítulo 2, 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, así que a partir de ahí es adulto, le dieron su credencial del INE de hace 2000 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pero ya es adulto. Así que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó Jesús. Toma su primera decisión como adulto. Ahorita van a pelear por nuestros jóvenes. Vota por mí, dice uno. No, vota por mí. La otra es fea, el otro es un ogro. Y ahí están peleando nuestro voto. Pero Jesús, primera decisión, versículo número 43, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres, José y María, lo supieran. Si pensamos en nuestro modelo de mayor de edad a los 18, vamos a pensar que Jesús es un niño rebelde. Pero si lo piensa como adulto, Jesús escoge, o voy con mi familia o me quedo primero con Dios. ¿Qué es más importante según la Biblia para todo niño, todo jovencito, toda jovencita? ¿Primero la familia o primero Dios? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Escogiendo primero Dios. Y nosotros desde nuestro lado familiar decimos, ¿cómo es posible? ¿Qué insensible ese niño que no está con sus papás? Si usted sigue leyendo conmigo, 44, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días lo encontraron en el templo. Hago una pausa, hermanos. ¿Qué emociones habrán despertado en el corazón de María, de José? No aparece su hijo, el primogénito. ¿A ustedes se les ha perdido algún hijo? Gracias. ¿Se ha perdido algún hijo por unas horas? Si no nos contesta una llamada la esposa o el esposo después de una hora, ya estamos súper enojados. Y luego no contesta otras horas, ya estamos angustiados. Pasamos de muchas emociones y no aparecía por 3 días. Estimadas señoras que dieron a luz, ¿qué pasaría si sus hijos no aparecen por 3 días? Mucha angustia. De verdad que uno siente morir. Mi hermano un día se perdió un día. Bueno, 2 días. Solo vivía yo con él en México. Él se fue el sábado, yo me fui el domingo. Así que pues, del sábado al domingo no tuve ningún problema. Pero llego el domingo a donde rentábamos y no había llegado. Y dije, si se vino desde ayer. Busqué su maleta que conocía, no llegó. Revisé el baño, se ve que nadie estuvo ahí desde el viernes que salimos. Y ahí estuve en la noche del domingo. No había teléfono, estoy hablando del siglo pasado, 1980 y tantos. Sí, ya sé que soy del siglo pasado. No hay teléfono ni a dónde ir, digo, ¿a dónde voy? Y la mente empieza a caminar y dice, ¿qué? ¿Si lo secuestraron? ¿Si ya lo mataron? ¿Si lo atropellaron? ¿Si se está muriendo en un hospital? Ay, la cabeza da muchas vueltas. Sí le ha pasado, ¿verdad? Así me ocurre a mí cuando no los veo en la iglesia. Digo, ¿si ya se desconvirtieron? Ay, ¿si andan en el mero pecado ahorita? Oh, ¿y si están ahora orando por mí? Y yo estoy mal pensado. Ay, ¿si están preparando la barbacoa? Oh, capaz que ya no quieren regresar. Cierren paréntesis, pero nuestra mente hace esto y así pensamos de nuestros hijos. ¿Sabe que Jesús vivió eso? Y por eso cuando lo encuentra su mamá, su papá, lejos de que si usted pierde a sus hijos y los encuentra en adoración a Dios en un culto como el de hace ratito, si le encuentran buscando a Dios, si le mandó por las tortillas y lo encuentra aquí leyendo los salmos, si usted lo mandó algo y lo encuentra metido en lo espiritual, no creo que su primera reacción después de 3 días diga, gloria a Dios por mi hijita chula que me mandó el Señor. Esta es la que me va a llevar al cielo casi con su ejemplo. ¿Sabe qué dice la señora? Versículo 46. Después lo encuentra en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Y cuando lo ven, se dan cuenta que no está burlándose ni nada de impertinente, no, sino dice, oyéndoles y preguntándoles. Hace unos días en un culto, un niño pasó al frente y su mamá estaba allá atrás. Y entonces oramos por el niño porque tocó la batería por la primera vez de su vida y decía, ay, se me atacaba mi pechito, pastor. Digo, ¿por qué? Porque mi hijo, por primera vez lo ve tocar un canto para Dios. Ay, ahora sí,
se me nublaron así los ojitos, se me llenaron de lágrimas, de la emoción. Y varios de los que ustedes están aquí, cuando ven a su familia acercarse a Dios, no le ha dado gusto ver al abuelo que por fin tira tanta necedad y dice, sí, está bien, tienen razón. Yo cuando vi que mis papás se bautizaron, que fueron los últimos de mi familia, ellos no querían, pero los vi bautizarse y yo estaba, yo creo, más contento que ellos. Pero dije, por fin, pues la mamá habrá sentido algo parecido. Que si usted lee verso 47, todos los que le oían, porque no estaba solo Cristo, había mucha gente, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pero eso lo hace a un lado María en el 48, que dice, cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre a su hijo, y vean el reclamo que están estas preguntas, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Se da cuenta del aplauso que le da a María a su hijo Jesús? ¿Más espiritual? ¿Qué es lo que le dice? ¿Por qué no te portas bien? ¡Nos castigas! Todos los eventos de jóvenes que he ido, que a veces son en la tarde, muchas mamás no dejan ir a sus hijos al templo. Porque ¿a qué hora van a llegar? Que no se dan cuenta que están secuestrados. No se dan cuenta que no sé qué tanto. Nos damos cuenta que nos vamos a ir al infierno si no buscamos a Jesús. Es la primera cuenta que deberíamos darnos idea, ¿no es cierto? ¿Por qué no se viene mamá y se para allá afuera con su coche blindado, con tres guaruras, y guarda a su hijo, a su hija, para que se vaya con calma? Y así que exagero, pero el sentir de María es el sentir de muchos de los que estamos aquí. Ha habido papás que crían a sus hijos y los presentan de niños. Señor, te dedicamos a este niño. Ese niño crece, tiene 20 años y dice, yo quiero ser misionero, yo quiero servir a Dios. No voy a estudiar una carrera normal, quiero ir a un seminario bíblico. Muchos papás dicen, no. Primero estudia algo que valga la pena. Ven cómo vive el pobre pastor Sixto y quiere ser como él. No tiene para comer, todo el mundo lo odia. No lo invitan ni a ninguna casa, ven cómo no lo quiere en ningún lado. Y si anda buscando un desayunar, es que ni en su casa le dan desayunar. Y tú quieres ser como él. Sí, le escaló, ¿verdad? Tiene que sacarlo. Acompáñame aquí. Y Jesús se da cuenta que las emociones de sus papás son importantes. Él no está de maldoso. Él no está haciendo fastidiar a su familia. No los provocó angustia innecesariamente. No, sino él se da cuenta, lo que todos tenemos que darnos cuenta, 49, que hay algo más grande que estar en esa quietud, en esa concordia, sino es la voluntad de Dios. Verso 49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Qué no se dan cuenta que yo soy adulto? Que ya tomo mis propias decisiones y aunque los amo y los quiero, también Dios es importante para mí y Él ocupa primer lugar antes que ustedes, papás. Y por eso les dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Oh, imagínense a María escuchar eso. Si el ángel me lo dijo hace 12 años. José, cierto que hasta el ángel bajó en sueño y se me dijo, José, ese hijo no es tuyo, te lo estoy encargando. Entonces, porque cuando ya toma su camino, te enojas y te angustias. ¿Por qué no te sometes, niño? Hermanos, la convivencia en la familia de Jesús no era mejor que en la nuestra. ¿No nos pasa, hermanos, cosas parecidas a estas? Siga leyendo conmigo, verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jovencitos, jovencitas que están aquí, ¿se ha sentido frustrado que su papá no entiende lo que usted le explica? Porque somos todólogos los papás, ya somos sabelotodos. Y el adolescente que creció en otro contexto diferente al nuestro, la señorita que creció en una generación nueva que no es la nuestra, nos explica su visión de vida y nosotros, ¿qué me vas a enseñar a mí, chamaquita? Chamaquito, ignorante, inexperto, adolescente. La mamá y el papá no entendieron, pero ¿no les dijeron hace casi 13 años que así iban a hacer las cosas? ¿Qué nos ha dicho Dios de nuestros hijos? Que son prestados, ¿no es cierto? ¿Son nuestros los hijos? No, no los prestan. Para que experimentemos la paternidad de Dios, entendamos un poco cuán grande es el amor de Dios, por eso nos da hijos, para saber cuánto podemos dar de amor a nuestros hijos, que es lo que Dios nos da a nosotros. Pero a veces los vemos como futuros enfermeros, futuros choferes que nos cuiden, que nos acerquen un vaso de agua. Yo ni tengo hijos, mire, ya me llegó esta taza de café. Yo a lo que quiero moverles es que si usted baja su vista en el verso 51, Jesús, conociendo la necesidad de sus padres, sabiendo su llamado que tenía que hacer, él toma sabiduría y dice, a ver, puedo seguir en que mi Dios es mi prioridad, pero también sé que debo ser sabio cómo tratar a mis padres. Y en el verso 51, y descendió con ellos. Vea, y era adulto, ¿eh? Descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y sabe qué hizo? Y estaba sujeto a ellos. Hijos e hijas que estén aquí, le conviene, y se lo digo, 2024, 18 de febrero. A su edad que tenga, como honre ahora a sus papás que tiene, después de algunos años, así pasarán los años y sus hijos le honrarán, porque uno siembra y cosecha de lo mismo que sembra. Les conviene decir, buenas tardes, Señor. Sí, papá, no estoy de acuerdo, me choca sacar la basura, pero en tu nombre, papá, porque eres mi autoridad, voy a sacar la basura. Me duele mucho que me limites el dinero ahorita, pero Dios me ha de bendecir un día, papá, y yo sí te voy a dar también, y te voy a honrar también. Y hace a un lado y gobierna sus emociones para que no eche pleito ni no esté contaminando su futuro, porque ¿con qué cara va a esperar? Porque esa es la vida real, es la vida práctica. Muchos de ustedes me tratan como yo traté a mi pastor. La verdad yo lo sé. Y por eso en muchas áreas yo estoy bien contento y bien tranquilo. Si fuera a mí, me estuviera aquí bailando. Pero es que este Jesús adulto, que es sus primeros días de adulto, dice, me conviene honrar a mis padres. Voy a regresar y me sujeto a ellos. Papá, estoy aquí. ¿Qué hace falta hacer? Y vemos a un Jesús sabio, ya metido en los negocios del Padre, pero sabio en manejar todas las áreas. Y su mamá ya no quiere angustiarse, entonces Jesús no la angustia necesariamente. El papá quiere sujeción, va y se somete. ¿Qué se ofrece? Y participa. Y sería hermoso que así fueran nuestros hijos. Si hay quien lave, quien planche, tal vez tenemos una persona que nos ayuda. Gloria a Dios por ello, pero no hace falta que tengamos necesariamente todo así. ¿Qué tal si un día cambia la situación y no haya quien lave, quien planche, quien haga las cosas? Podemos hacerlo nosotros. Podemos participar, podemos crecer. Y si me acompaña, quiero que le dé la vuelta por fuera. Así que yo le pido que en su convivencia tomemos el ejemplo de Jesús. Siempre Dios es prioridad, sí, pero también podemos ser sabios. Y los hijos, si yo también tengo mucha fe, pero si yo sé que si ya es muy tarde para regresar a esa hora a mi casa, llego más temprano, tampoco es problema que llegue una hora antes. Si me coartan la libertad y me dicen, no vas al cine, no vas a ningún lado, no vas a ciertas actividades o cierto entretenimiento, no hace falta que esté con mi teléfono toda la vida, está, no puedo, no pasa nada, ahí está la escoba, el trapeador, el baño que lavar, el coche que limpiar, me puedo poner más guapo, hacer ejercicio, sí, por eso estoy como estoy. Tratando de enseñarles a que sigan a Dios y no se frustren. No siempre tuvimos todo el entretenimiento que tenemos, no siempre tenemos todo lo que quisiéramos, pero siempre tenemos a Dios y nos da lo necesario. Amén. Amén. Avanzamos un poquito, por favor, Juan 1, porque luego en las familias vemos esta otra área, y el área de la trascendencia. Todos los que estamos aquí, ¿verdad que no queremos pasar por esta vida sin pena ni gloria? El hermano Omar no dijo amén, y es el que no ha pasado sin gloria en esta vida. Acompáñame aquí. Si o no todos queremos destacar en algo, levanta su mano el que no quiera hacer nada en la vida, no quiere destacar, ni ser más guapo, ni más dinero en su cuenta, ni más nada. ¿Quién no quiere nada ya en la vida? Por favor, levanta su mano los que ya no quieran nada. Bueno, levanta su mano los que sí quieran algo más. Terminar su carrera, casarse, ver un nieto, viajar un poquito, aunque sea aquí a Tolantongo. Algo quieren en la vida. Todos queremos algo en la vida, ¿cierto? Eso se llama trascendencia. En palabras sencillas, es que valga la pena. Es como cuando vamos a comer y usted adorna el plato y guarniciones así, y no falta alguien, ya cómelo así. No, 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 no. Deja, voy a comer bien. ¿Se ha visto a la gente así? Así son las señoras que preparan la comida y el marido viene de la calle, medio se lava las manos, ya le está hincando así. Y la esposa, espérate, ve a bañarte. Quiero comer con alguien decente, que parezca un ser humano normal y que huela a jaboncito. Por favor. Y el otro, no me quieres dar ni un taco. Ay, pues bien me decía mi mamá, esa muchacha no te conviene. Ay, Dios mío. Y el Señor me hablaba en el espíritu y yo no hice caso. Ah, me lo merezco. ¿Sí ha visto esas novelas en su casa?
Sí, ¿verdad?
Me acompañan, por favor, a Juan 1:45. Porque Jesús creció en un ambiente donde, igual que nosotros, buscaba trascender. Pero escuche en qué contexto nació. Cuando yo he ido a predicar a sus lugares, me preguntan, pastor, me dice, no me dice hermano, pastor, ¿de qué iglesia es? ¿De qué ciudad es usted? Y yo, bien orgulloso de mi raíz de año, le digo, de Ixmiquilpan. ¿De dónde? De Ixmiquilpan, Hidalgo. Ah, pensábamos que era de otro lado. De verdad. Vea lo que le dijeron a Jesús. 1:45. Jesús empieza su ministerio y entonces Felipe ya es convertido y va a traer a otro creyente, a otro nuevo discípulo. Y en el verso 45, Felipe habló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel, vean cómo lo presentan, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como también los profetas. ¿A quién? Pues a Jesús. O sea, Felipe dice, el que estaba prometido desde Génesis 1, capítulo 3, perdón, versículo 15, que es el protoevangelio, le llaman cuando dice que el hijo de la mujer llegaría al mundo, pasando por todos los profetas, encontramos de quien hablaba Moisés. Y entonces Natanael dijo, ¿en serio? ¿Y no hicieron mucho ruido? ¿Y no hicieron gran alboroto? ¿Quién es ese Jesús? Ah, es Jesús, el hijo de José. ¿De dónde? ¿De la ciudad santa de Jerusalén? ¿Nació junto al río Jordán? ¿Nació de alguna de las tribus importantes de Judá? ¿De dónde es ese Jesús? Ah, es de Nazaret. Y escuche cómo dijo Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Se siente ninguneado, a veces se presenta, soy ingeniero, ¿de dónde? Del Instituto Político. Ah, pensábamos que era del TEC de Monterrey. No sé si ya les pasó que va usted, ya soy cristiano, ¿en serio con quién se congrega? Ah, con el pastor Sixto. Ah, yo pensé que con el apóstol fulano. Más de una vez nos vamos a sentir así. A Jesús le dijeron, ay, de Nazaret puede salir algo bueno. No solo algo bueno, es el Dios hecho carne que nació en Belén, pero fue a vivir temporalmente en Nazaret por la persecución que hubo desde niño. Y ahí lo ninguneaban. Su contexto cultural es que de donde era él, no tenía nada de qué presumir. Nació con la familia Pérez. Nació con la familia cuyo apellido es de los más pequeños de su familia. Escogió una profesión que nadie aprecia. Estudió ingeniería en computación, que lo que estudió hace 20 años a nadie le sirve. Estudió francés y ni siquiera pedir una tortilla en francés, ¿sabe? Honestamente, nuestra alcurnia no es tan bonita y lo tenemos que entender. Si de Jesús dijeron eso, ¿usted cree que le van a aplaudir cada que diga soy fulano, soy mengano, trabajo en esto, trabajo en aquello? No, y tenemos que entenderlo, no hace falta. La trascendencia no viene por nuestro contexto cultural. Juan 7:1, me acompañan por favor. Tampoco viene por reputación. Yo creo que lo que ya conocemos de Cristo, si en nuestros días Jesús viniera y estuviera y predicara hoy en la iglesia Peniel, muchos de nosotros nos hubiéramos quedado de pie porque hubieran llegado muchas personas. Porque amamos a Jesús, adoramos a Jesús. Pero ¿sabe qué pensaban de Jesús? Capítulo 7, verso 1. Escuche esto, estoy en Juan capítulo 7. Después de estas cosas, ¿andaba Jesús en dónde? ¿Dónde era Galilea en el mapa? En la parte norte. Mexicanamente hablando, si es que existe algo como eso, andaba como por Monterrey. Y Jerusalén era como por la Ciudad de México. Así, diferente. Allá tiene una entonación, tiene un acento en el español. ¿Se ha escuchado cómo hablan los del norte? Sí, ¿verdad? Y si se va allá a Yucatán, también habla muy diferente. ¿Cómo hablamos los del centro? Chilanguito.
Sí, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México. Pues Jesús, en vez de andar en Jerusalén, en la zona centro, andaba por el norte, en Galilea. Versículo número 7:1. Pues no quería andar en Judea. ¿Por qué, hermanos? Si era la crema innata de todo ahí. Porque querían matarlo los judíos. ¿Usted se siente raro en su casa que no le invitan a las fiestas? A Jesús no solo no lo invitaban, lo querían matar. Los que somos personas un poco conocidas, caemos mal en algunos lados, no nos quieren ver, nos cierran las puertas, pero no, yo me he enterado más que una vez que me iban a pegar, pero fuera de eso, que haya procurado alguien matarme. Alguien alguna vez me insinuó que me iban a levantar un día, me dijeron. Así con esas palabras, y lo tenía aquí enfrente. Estaba buscando cómo levantarlo, me dijo. Dije, ay, lo más temprano, por favor. Yo cuando escuché dije, ¿en serio estuve tan peligro y no sabía? Yo ni idea, pero Jesús sí lo querían matar. Y si usted sigue leyendo conmigo, estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Así que la reputación de Cristo no era muy bonita a los oídos judíos. Y en el 3, y le dijeron sus hermanos sabían que querían matar a Jesús. ¿Sabe qué decían ellos? Sal de aquí y vete a dónde. Y en Judea, ¿qué querían hacer con él? ¿Usted le diría a su hermana? Aviéntate, muérete. Si usted lee, ve a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Le ha dolido a veces algún consejo que le han dado, hermano? Usted va, abre su corazón con su familia, estoy preocupado por esto, y el otro se burla. Más cuando nos sentimos solos, de veras no será adoptado, es que sí me siento bien mal. Y ellos todavía le suben al nivel de la burla. No solo eres adoptado, eres extranjero. Unos migrantes te dejaron por ahí, te recogieron. Así que ni idea, sabemos dónde eres. Cosas como esas, hermanos, que hieren el alma. Jesús estaba ahí, eran sus hermanos. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, dicen sus hermanos. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Por qué? Somos tus hermanos. Pero ¿sabe qué dice el versículo 5? Ni aún sus hermanos creían en él. ¿Y usted quiere que su esposo le diga, sí, estoy de acuerdo? Que sus hijas digan, sí, papá, mamá, estoy de acuerdo. No hay hombres más sabios, mujeres más sabias más que ustedes. Todo en lo que dicen tienen la razón. No es cierto, hermanos. Ni nuestra familia a veces va a apoyarnos moralmente. Uno de mis hermanos, cuando se enteró que iba a ser pastor, solo me acuerdo mucho de su cara que me dijo, ¿pero en serio tú? Pues es lo que dice. No, pero cualquiera menos tú. Ya le dije a Dios, pero dice que yo. Por eso cuando ustedes me ponen en una cara así, ya vámonos de la iglesia. Yo dije, si en mi casa me quería. Jesús, ni los hermanitos que lo vieron crecer, creían en Jesús. No se sienta mal si usted mismo a veces cree que puede levantarse, puede restaurarse, puede ser bendición. En ocasiones el enemigo siembra cosas en nuestra mente y de verdad por eso muchos caen en depresión y muchos incluso al suicidio. Porque le creemos más al diablo que a Dios. Y si hace algo Jesús, es que él se levanta de esto. Me acompaña a capítulo 19. Jesús, en la siguiente parte que les voy a comentar, sabía bien a qué venía esta tierra. Sabía por qué estaba en esa familia. Y aprendió todo lo que hemos visto, pero también aprendió lo siguiente. Que iba a ser muy temporal lo que iba a ser en la vida. Capítulo 19, verso 25 del mismo libro de Juan. Ha pasado ya Jesús su ministerio, está a punto de morir y entonces viene la etapa de las herencias. Si usted y yo estuviéramos a punto de morir, ¿qué es lo que muchos harían? Yo vi una serie muy cortita, ya se me olvidó el nombre, solamente que era El fin del mundo. Y cuando avisan que viene un planeta a punto de estrellarse contra la nuestra, cada quien dijo, quiero ir a los Alpes, quiero navegar, quiero andar entre delfines, quiero hacer esto, quiero comer tal cosa, quiero aventarme de un paracaídas, quiero hacer esto y esto y esto. Bueno, con paracaídas, ¿verdad? ¿Usted qué haría si supiera que sus días están contados? ¿Nada? ¿O sea, ya están muertos o qué? A ver, dos ejemplos. Dígame, alguien que qué haría si sabe que le quedan 2-3 meses de vida. Usted sí anda en pecado. Arrepiéntase, hermano, que Dios lo perdone. Sí, los cristianos buscaríamos que de verdad estuviéramos seguros que a Dios nos perdonó. ¿Qué más harían aparte de pedir perdón? Usted no ayuda ni con un amén, ni con un ejemplo, no sé, hermanos. Señor, de Peniel saldrá algo bueno. Regresemos aquí. ¿Sabe que la gente es muy extraña? Cuando tiene hijos, le voy a dejar aunque sea un terreno. Y al menos le di educación. Y empezamos a hacer como una lista. Y si falta algo, dicen, no, que me dé vida. Al menos quiero ver casados a mis hijos. Quiero terminar de construir. Al menos que ya salga la escritura por fin de ese terreno. Y ya me voy con más calma. ¿Sabe qué hizo Jesús? Capítulo 19, 25. Este es el final, su último día aquí vivo en la parte física. Y dice, estaban junto a la cruz de Jesús su mamá. Imagínense lo difícil que es para Jesús emocionalmente hablando como humano y para la mamá. Y la hermana de su mamá, o sea la tía, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y vio a Juan, el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dice a su mamá, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Varios dirían, 33 años. Y dicen que es el Todopoderoso, ese que caminó en las aguas, que convirtió el agua en vino, el que multiplicó panes y peces, no le construyó ni una casita a su mamá. No hizo nada. No le dejó ni un dinerito siquiera. Es más, ni siquiera se llevaba bien con sus hermanos, que ni le tuvo confianza a sus hermanos de decirle, cuiden a mamá, por favor. No, fue con un extraño, que era Juan, por cierto, pero mamá, te vas con él. Y si usted lee el versículo al final, desde ese día, ese discípulo recibió a María en su casa. ¿Qué habrían dicho de la familia de Jesús? Pues no que muy cristiano, no que hijo de Dios, no que esto, no que aquello, no que herencia de Jehová. Uy, muchos dimes y diretes de la gente. ¿O no es cierto que así juzgan a nuestras familias? Yo que me he perdido muchos cumpleaños de mis familiares, esa pregunta ya me la sé. Pues ¿dónde está tu fe? ¿No que sí nos amas? Sí, pero usted no trabaja en lo que yo tengo que hacer. Los primeros años no creían que sábado y domingo es cuando más trabajaba. Entonces me perdía los cumpleaños. Hasta que un día mi sobrina me dijo, tío, ¿por qué tú no nos quieres? Y yo que no tengo hijos, y es de mis sobrinas consentidas, no lo voy a negar, del nudo de la corbata que luego traigo, se me hizo otro más fuerte aquí. Y me dice, ¿por qué no nos quieres? Le digo, ¿por qué dices eso, hija? Porque nunca estás en los cumpleaños. Que te vas a una boda, que te vas acá, que los bautizos, que este de aquello, ahí tus eventos, ahí sí. Con tus hermanos, me dijo. ¿Sabe que así dice la Biblia? Que si amamos más a padre o a madre antes que a Jesús, no somos dignos. Pero que dejamos papá y mamá y todo lo que dejamos, Dios nos dará 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero. ¿No dice la Biblia eso? Pero cuesta vivirlo. No es fácil entender ese reproche. Y ustedes los padres lo saben. Y por eso cuando usted llega a esta porción, Jesús, a Él lo miramos, que su trascendencia a nivel humano parece que pasó sin pena ni gloria. Pero ¿sabe qué? En la siguiente parte de la enseñanza, que con esta parte quisiera empezar a concluir, hermanos, es que si estamos frustrados en nuestra familia, es porque a veces no entendemos la vida como el Señor nos las enseña. Si me acompañan a Juan capítulo 14, si parece que Jesús aquí no ha logrado nada humanamente hablando, pero vamos a ver que Jesús entendió que la vida no son estos 80 años que vivimos, no es esta parte temporal, sino la vida seguirá todavía después de esta que conocemos. Y en el 14:1 le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí, mamá, no te dejo casa física, María, no te dejo lugar aquí porque yo te quiero llevar acá. Esa casa te la van a codiciar tus hijos, tus nietos, pero la casa que voy a hacerte allá, ahí sí vamos a estar juntos. Y en vez de que me recibas en tu vientre, yo te recibiré en la gloria. Así que, María, quiero que veas la vida más amplia como debe ser y no limitado a tu condición humana. Y eso deberíamos entenderlo nosotros.
Si usted ve, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pregunta, esto que aparece que lo querían matar, muchos fariseos después se convirtieron y lo siguieron. Estos hermanos que se burlaban, uno de ellos específicamente llamado Santiago, después se convirtió y se volvió en la columna de la iglesia, escribió el libro de Santiago que miramos en el Nuevo Testamento. Esta María triste que se queda a sus hijos separados, después cuando muere se va a la gloria con su hijo. ¿Cuánto gozo habrá tenido María cuando llegó a esas moradas celestiales de su Hijo Jesucristo? ¿Habrá valido la pena que se espantó 3 días? ¿Que no aparecía su Hijo? ¿Habrá valido la pena para José que cuando muere se encuentra con Jesús, su Salvador, que a la vez fue su Hijo, entre en la parte física, que él quería huir e irse? ¿Habrá valido la pena todo eso que vivieron en la parte humana temporal? Sí. Y por eso lo que lloramos, lo que vivimos, lo que sufrimos cada uno de nosotros, no nos gusta, pero vale la pena. Termino con esto, si me acompañan. La vida está en 3 partes aquí, en la que conocemos hasta ahorita. Primero, ¿cuántas semanas se supone que un bebé es gestado en el vientre de la mamá? 9 meses, 40 semanas. En promedio, 2 más, 2 menos, dicen los médicos. Esas condiciones quisiéramos que los bebés nazcan bien, sanos, que no estén tan sofisticados, que sean guapitos en el contexto nuestro, que no sean tan exóticos, pues, porque todos somos guapos según el contexto, ¿eh? Y creemos que deberíamos nacer en la familia correcta, con los padres perfectos, con los genes correctos, nuestra estatura, el tono de piel, nuestra voz, tantas cosas que anhelamos en esos 40 meses, en las 40 semanas. Pero era temporal. Cuando salimos, ¿cuánto dice el Salmo 90 que en promedio dura la vida humana? Y eso se escribió hace 3.500 años, lo escribió Moisés. En los años del hombre son 70, lo más robusto son 80, pero con todo es fatiga y molestia y trabajo. ¿No es cierto? Pero ¿cómo vemos esta vida que conocemos? Si cuando estábamos en el vientre nos hubieran preguntado, ¿cómo quieres nacer? Quiero ser niño. ¿Qué hay de altura? Pues 1.90, grandote, que imponga miedo. ¿Color de tu piel? Blanquito, porque somos bien clasistas en esa área que voy a nacer. ¿Qué más? En familia que no sea tan pobre, porque ni agua potable voy a tener en casa. Y buscamos eso. Pero ya cuando nacemos, queremos ser criados de una manera, un hombre bonito, más en estos días de mucha dulzura, queremos que nuestro nombre suene hasta como anglosajón. Y si me llamo Sixto Romano, entonces Six. Aunque me confundan con un Six. ¿Soy lo que quiero ser? ¿Tengo lo que quiero tener? ¿Tengo el placer que quiero, la figura que quiero? Y creemos que esos 80 años es lo único que vamos a vivir. Y cuando Cristo se aparece, dice, no. Ni todas tus 40 semanas que estaban aquí eran lo máximo que te daba, ni tus 80 que te estoy dando, lo único que debes anhelar. No, yo te quiero dar vida eterna. Y la vida eterna es más larga. Si 40 semanas no fueron suficientes, si 80 años no son suficientes, pues la eternidad son siglos y siglos y siglos y siglos. Pregunto, ¿dónde deberíamos buscar el mayor placer, el mayor gozo, contentamiento, considerando estas 3 etapas de la vida? Si usted se pone en medio, como le puse esas 2 flechitas en rojo y en verde, deberíamos leer lo que dice arriba de Jeremías. Jeremías, en un tiempo en que él se deprimió, se angustió demasiado, preguntándose por qué, por qué, por qué, Dios se acerca y le dice, si te convirtieres, estoy en Jeremías 15, 19, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y escuche esto, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué significa esas frases? Jeremías, párate. De todo lo malo y lo vil que has vivido de tu pasado, saca lo bueno que hay ahí, tráelo para acá y mide la vida que viene y mira la vida que viene y camina lo que sigue con mi gracia y vas a ser como mi portavoz, vas a ser como mi boca. Si usted deja de angustiarse que si nació en tal lugar, si lo trataron de una forma hasta este día, si se deja de quejar, de lamentar, de entristecerse de todo lo que vive en el pasado, lo que vivió, y toma su presente y entresaca lo bueno. Cuando he encontrado mujeres restauradas, hombres restaurados de un rompimiento, dice, lo más bonito de mi matrimonio, ni siquiera fueron mis años de romanticismo que tuve, mis dos hijos. Valió la pena. Pero era así y así. Sí, pero dice la Biblia que debo entresacar lo precioso de lo vil. Los que hemos sufrido en algún área, extraigamos sabiduría, extraigamos madurez, extraigamos humildad, extraigamos eso que es bueno que vivimos. Lo aprendimos con golpes, con lágrimas, con muchas cosas, pero extraigamos eso y usémoslo para lo que viene. Si se lo ve, dice el versículo mismo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Y sabe qué pasará? Te pondré en este pueblo como si fueras un muro fortificado de bronce y vendrán nuevas pruebas, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Por eso José dejó de decir, ay, ¿por qué se murió mamá Raquel? Ay, ¿por qué mis hermanos me maltrataban? Ay, ¿por qué esa señora tan bonita me codiciaba cada rato? Fuchi. No, un día se hace faraón lo lleva a su reino y dice, José, te voy a casar. ¿Con quién? Con la hija de un sacerdote, León. Asenat se llamaba, ¿se acuerda? Hubo amor, conquístense. Si te gusta, José, la casaron. Y lo casaron. Y él dejó de angustiarse por el pasado. Él vivió el futuro, tuvo sus dos hijos. ¿Y se acuerda cómo llamó a sus hijos? Efraín, Manasés. Sus nombres son simbólicos. Dios me hizo olvidar mi dolor. Hermanos, terminamos, si les parece, busquen Efesios. Y vamos a terminar. De que los veo bien concentrados, sé que ya los perdí. Ya se fueron a su casa, algunos ya están cocinando, algunos ya están planchando, otros ya hasta terminaron de lavar los trastes. ¿Gustan ir a comer hoy? ¿Sí? ¿Me invitan ahora sí? Perdón, chaparrito. ¿Qué le voy a hacer? Me acompaña en capítulo 1, verso 3. Vamos a leer cómo el Señor mira al pasado, mira el presente, mira el futuro y dice, no, te va a ir bien. Capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vea el pasado en que lo expone y dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En nuestro nacimiento, en nuestra niñez, en nuestro matrimonio, en nuestra vejez? No, ¿dónde nos bendijo? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pregunto, ¿ya estamos en el cielo? Entonces todavía nos toca llorar un rato, todavía nos toca frustrarnos, dolernos como María, angustiarnos por los hijos, ¿dónde se metieron nuestros hijos? O con nuestros hermanos como Jesús y sus hermanos, ni creen en nosotros, hermano. Pero vea qué más dice en el verso 4, ¿desde cuándo nos bendijo? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Si José quería irse y dejar a Jesús, Dios desde antes de fundar este mundo dijo, voy a poner unos ñaños y los voy a escoger y los voy a traer a mí y les voy a dar mi palabra y los voy a salvar y los voy a perdonar y los voy a traer a la gloria. Si usted se da cuenta, verso 4, fuimos escogidos desde antes de nacer. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted cree que no ha encontrado amor en esta vida, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si usted ha conocido un proceso de adopción, hermanos, ¿qué es lo que hace el niño para ser adoptado? ¿Hace un esfuerzo? Solicita, estimados futuros padres míos, yo soy el escogido, miren qué bonito, miren qué obediente, miren que soy así. Hermanos, no hace gran cosa. Donde nace el amor es quien va y los busca para adoptarlos. El Señor nos adoptó en amor. Si usted se da cuenta, según el puro afecto de su voluntad. Porque sí, dicen los niños, no hay ninguna razón para eso, simplemente nos adoptó así. Y en el 6, ¿para qué? para que se terminen las murmuraciones, las quejas, los resentimientos, porque va a ser para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted ya es recibido en el cielo, aunque no lo reciba la suegra. Joven, aunque todavía no tenga ningún lugar para trabajar, en el cielo ya tiene un lugar, una casa en delante de nuestro Dios. Por eso en el 7, en las últimas partes que le quiero leer, dice: en ese Cristo, en ese amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Con una señora que abortó, ¿cuánto le pesaba el haber abortado cuando no era cristiano? Tuve la bendición de compartir mi testimonio. Me decía: no puedo creer que mientras usted buscaba a un hijo, yo mataba a mi hijo. Así este mundo está perdido. Y no podía dimensionar que ella fue la que autorizó y que buscó el que su hijo no viviera. Pero cuando leíamos porciones como estas, a través de Jesús tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Cuando entendemos el grado de perdón que Dios nos da, hermanos, podemos volver a levantar la cabeza. No tenemos que vivir encorvados. No tenemos que llevar siempre el peso de nuestras culpas que hemos hecho, de lo malo, sea con conocimiento o sin conocimiento, pero todo lo que hemos sufrido, vivido, y el enemigo a veces nos ha ganado el terreno y a veces hemos caído en pecado, no lo tenemos que llevar toda la vida. Podemos levantarnos en Cristo Jesús. El perdón es real. El perdón es efectivo para aquel que se acerca a Él. Por eso si lee conmigo en el 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, último verso, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están. Un día todo en que encajará en nuestra familia. Muchas veces me han preguntado: ¿usted por qué no tuvo hijos? Le digo: ya puedo dar muchas razones, pero cada vez que pasan los años me doy cuenta que porque así lo decidió Dios. ¿Le duele? Sí, a veces. ¿Se preocupa? A veces, es normal. Pero sé que algún día, cuando esté con Dios, no querré más hijos, porque tendré al Hijo de Dios que me amó, me salvó y proveyó camino para que llegara a su presencia. Y por eso les pido que ustedes se tomen de la mano si está con su familia, oremos juntos. Y yo sé que no tiene la familia perfecta según el reglamento mundano, pero tiene al Dios perfecto en su familia. No tiene que tener cierta belleza específica, ciertos logros, como Jesús, si usted se dio cuenta, hizo lo que tenía que hacer. Mi Dios, te doy gracias por la palabra que nos has dado. Te quiero suplicar que las familias que trajiste y que las que nos hayan escuchado, mi Señor, por favor les consueles. Inicialmente quitando como en el corazón de María y de José todo temor. No están solos, con o sin pareja, con o sin papás, con o sin hijos, no estamos solos los cristianos. Tú eres nuestro Padre, tú nos has adoptado, Señor, a través de Jesús, así que muchísimas gracias por ser nuestro Dios. Yo te quiero pedir que cuando vivamos cosas como las que acabamos de ver en el contexto de Jesús, nuestros corazones se levanten, trascienda los 80, 90 años de vida de esta tierra y aún nos lleves a entender que la eternidad es mucho más gloriosa y más impactante y de más bendición que lo que anhelemos en esta tierra, Señor. Así como estuvimos pocas semanas en el vientre materno, estos años, aunque nos llenes de muchos años, serán pocos a comparación de la eternidad a tu lado, Señor. Por eso te suplico y te ruego que en esta tarde restaures a tus hijas, a tus hijos, Señor. No importa quién les aplauda, quién les apoye, quién les sea fiel, quién les traicione, no importa la parte económica incluso, Señor, levanta su corazón, consuélalos, bendícelos, Señor, y llénales con tu presencia, derrama gracias, Señor, sana ese pasado triste, mi Dios, levántalos de toda caída, pon en ellos un espíritu recto, Señor, levántanos en tu favor, Señor, sostén a tus hijos, Señor. Consuélalos, abrázalos, Señor, cuando se sientan solos y recuerden, mi Dios, que algún día estaremos todos contigo, Padre. Suplico por los que se sienten solos. Suplico por los que incluso se han equivocado, Señor, y creen no poder levantar cabeza algún día. Yo te suplico en el nombre precioso de Jesús. Si tú escogiste, Señor, a ciertas personas en particular, como dice tu palabra, antes de haber nacido. Así que yo sé que si este mensaje está llegando a los oídos de estas personas, es porque les has escogido, les has amado, así que no hay nada imposible para ti. Rescátalos, restáuralos, mi Dios, trata con cada uno de ellos y ayúdanos a estar dentro de tu voluntad, mi Dios, y ser salvos, y un día tener la posibilidad bendita de estar en tu presencia, Señor. Yo te doy gracias y te suplico, mi Dios, que aunque nuestras familias no todo sea perfecto, tú sí nos pusiste tu gracia para ser perfeccionados en cada familia, mi Dios. Sé con tu iglesia y muchísimas gracias por ser nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén, Señor.